Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana y arranca la tercera y última hora del programa de hoy, del 9 de octubre. Los del Buenos Días Madrid, aquí seguimos, tenemos un montón de cosas por delante, entre otras ese sonido hecho añicos, a ver si sois capaces de identificar de qué se trata. Y también, por supuesto, ese reto que todos los días trae Honorato a nuestro X Twitter.
Y también en Facebook.
En Facebook, y que además, mira, nos preguntaba, creo que era Lucía, la dirección de Facebook, que ya se la ha pasado también Sergio. Gracias por estar ahí y participando hoy adivinando.
Es muy fácil. El reto OM.
El reto OM, es fácil.
Lo buscáis y os sale enseguida. Le podéis dar también a seguir, que cada vez somos más y yo os agradezco muchísimo.
Pues sí, porque nos gusta ser ahí una familia. Oye, que tres pueblos son los que tienes ahí como elección.
Sí.
Y hay que saber de cuál estamos hablando.
Hay unos cuantos. Me cuesta concentrarme porque hay aquí un señor colocando un montón de cosas que parece que ha sacado de algún almacén.
Sí, del Hurtado.
¿Da? Sí, almacén es Hurtado, creo que
sí,
es, ¿no?
Sí,
todo
sí.
Bien, bien, bien. Bueno, que no os perdáis, que enseguida va al concurso. Venga,
sí.
Que yo con lo mío. Puede ser Coveña, puede ser Torres de la Alameda o puede ser Villarejo de Salvanés. Es un pueblo que tenemos a vista de pájaro, sacado desde nuestro dron y que podéis ver en @buenosdiasom, nuestro X Twitter, o en el reto OM de Facebook. Las votaciones, va ganando a esta hora Torres de la Alameda, 42%. Le sigue Villarejo de Salvanés, cerquita, con el 33%. Y con el 25%, Coveña.
Bueno, así está.
A esta hora. Y en Facebook, pues también va ganando Torres de la Alameda. Porque estoy viendo aquí que Enrique dice, yo, esto tiene toda la pinta de ser Torres de la Alameda.
Me da a mí la nariz.
Me da a mí, yo me da. Aunque bueno, hay también para, bueno, José Luis que dice que Coveña. Bueno, pues si dice que es Coveña, Coveña.
Claro,
que no pasa nada. A la 1:05, en 46 minutos... saldremos de dudas.
Venga, pero antes vamos a escuchar, como decías, ese ruidito, ese sonido hecho añicos.
El sonido hecho añicos.
Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Aquí estamos, con todo el desplegable.
Ya te he visto, bueno, decía Carlos, hay que ver todo lo que tiene Carlos, aquí. A ver, cuéntanos.
Tenemos que quitar, ¿vale? Porque tenemos segunda intentona y ya sabéis las normas, que como hoy es más fácil dar con el personaje, porque tenemos más pistas, mengua un poquito el lote regalo de almacenes Hurtado.
Es una penalización, que sí, que ya sabemos que hay algunos que piensan que, como en otros concursos, ¿no? Lo que tendría que hacer es
bote.
El bote. Pues es que no, o sea, las normas de este no son esas.
No, porque además hoy tenemos muchísimas pistas.
Vamos a
ir despacito, paso a paso, contándolo para que deis con la respuesta correcta del día de hoy. Antes recuerdo que nuestro lote de almacenes Hurtado se compone con los mismos libros de la semana pasada. 6 libros. No vamos a quitar ningún libro.
O sea, que no hemos escatimado en cultura.
No. Tenemos la mejor novela negra en el mercado actualmente, que nos llega desde los países nórdicos, desde Suecia. Culpas compartidas. El nuevo libro, la nueva entrega del Sebastián Bergman. La serie de novela negra que cautiva a más de 7 millones de lectores, que tiene como protagonista este psicólogo criminal, el más cínico y arrogante de toda Suecia.
Bueno, pues puede estar en tu estantería si concursas y aciertas.
Tenemos a este psicólogo criminal y luego tenemos a una abogada inmersa en un misterio en el libro de Mónica Cristóbal, Con la luz encendida. Más novela que atrapa en esta ocasión, con una trama de corrupción detrás de una asociación que se dedica al mundo del arte. Apasionante, Lienzo de sangre de María Villamayor.
Además es potente, ¿eh?
Sí, libro...
edición también... de esos de regalar.
De regalar y de muchas páginas para quedar atrapado en la aventura que nos narra y nos cuenta. Más de 600 páginas, ¿eh? Tiene alrededor de 600 páginas.
Fíjate.
Luego tenemos libro de autoayuda, que nos gusta también tener en nuestros lotes de almacenes hurtados. 52 pequeñas lecciones para que nos vaya a todos fenomenal en la vida, recogidas en la película Qué bello es vivir.
¡Ole! ¡Qué bonita película!
Libro de salud del doctor Manuel de la Peña, guía para vivir sanos 120 años.
Como poco.
Descubre y aprende los secretos de los centenarios y supercentenarios.
Mira, había una centenaria que recientemente cumplió años, no sé si eran 114, y que decía que uno de sus secretos era comer helado todos los días.
¿De qué sabor lo decía?
Eso no lo sé.
Bola.
No tengo detalles, pero
tarrina,
el helado que está riquísimo.
Con cucurucho.
Entiendo que tampoco será ahí algo a granel.
Pues un poquito, no, de helado.
Un poquito.
Sí. Y tenemos también biografía, libro musical Yeye, la biografía de Elena Bianco, Entre el cielo y el suelo, sobre esta cantante de los mismos.
Qué de cosas. Estos solamente son libros, ¿eh?
Apartado de lectura. Luego tenemos apartado musical. Con el último trabajo de Guzmán, Sentado en la cumbre del mundo, y con discos de coleccionista. Discos que solamente puedes tener tú en tu casa, que no se ponían a la venta. Edición limitada. Tenemos a Paco Ortega con su tema Ay, ay, ay. Amaral, edición single de Toda la noche en la calle. Sí. Uno de los temas míticos de Eva Amaral y Juan Aguirre. Tenemos también a Jorge Drexler. Tenemos a Alaska, de Alaska Fangoria, con varios temas promocionales. Y tenemos también a Tomatito con su tema ¿Dónde está tu cariño?
Bueno, con esto triunfáis fijo. Pero es que hay más.
Tenemos más porque tenemos productos gourmet de Madrid.
Venga.
Entre ellos,
chocolate a la taza.
Chocolate a la taza de la fábrica de chocolate de Madrid. Tenemos también vermú, denominación de origen de Madrid. Un estuche con dos super botellas de vermú zarro.
De zarro.
Y teníamos... y es... tengo fuera de Madrid, tengo también para brindar vino blanco denominación de origen de Galicia, Godello.
Hay cosas. Está completito el lote.
Teníamos también chocolate, dos tabletas de chocolate, vale, una de caramelo con toque de sal y otra puro de almendra vegano, pero... es lo que vamos a quitar del lote de hoy.
Se han caído de la cesta.
Se caen del lote de regalo, pero mantenemos...
¿sí?
El supermechero de Telemadrid con funda de cuero.
Hombre, esto además es marca de la casa. Muy bien. Oye, qué de cosas. Ya lamento que se hayan caído esos chocolates, pero fijaos qué pedazo de lote regalazo por cortesía de Almacenes Hurtado y por cortesía de esta casa para vosotros. Tenéis que participar. Vamos a empezar.
Venga, vamos a recordar lo primero que tenéis que tener a mano, vuestro WhatsApp, porque se participa a través del WhatsApp. El 628-091-117. Repito, 628-091-117. Tenéis que mandar la respuesta que creéis con un único mensaje. Mensaje de texto.
Sí.
No vale nota de voz. Mensaje de texto. El mensaje tiene que ir encabezado con un soy. Soy, vuestro nombre, la respuesta, el nombre del personaje que buscamos, porque buscamos un personaje. Y luego tenéis que añadir el emoticono que diré que hay que añadir en cuanto demos el pistoletazo de salida para que los mensajes se puedan enviar.
Perfecto.
Partimos de un personaje que hizo unas declaraciones que hicimos añicos la semana pasada. Así que la primera pista la tenemos ahora mismo, la vamos a escuchar. Es el sonido con el que jugábamos la semana pasada, que era este.
Sí, Dios. Yo empecé a hacer... sí, televisión. Rex, calle... alguien... sí, Sanatón. Este es el de... señalera, ¿no? Entre ellos uno... sí, es el de... mira, el de...
quiero ser bueno. Ahora vamos a decir los nombres de los personajes que no son
Hubo muchos periodistas que dijeron los oyentes, sí.
Atención, la voz que hemos escuchado, hecha añicos, no corresponde. No es Juan Ramón Lucas. No es Pedro Sánchez. No es Félix Bolaño. No es Vicente Vallés. No es Carlos Herrera. No es David Broncano. No es David Cantero. No es John Aramendi. No es Nacho Cano. No es Loquillo. No es Maxi Iglesias. Tampoco es Aaron Piper. No es Julen Lopetegui. Tampoco es Arturo Pérez Reverte. No es Ángel Cristo. Y tampoco es Santi Millán.
Yo no sé si estarás de o no de acuerdo, pero Eli dijo la semana pasada, cuando diste el listado de los que no son, que el personaje es mucho más guapo.
Mucho más guapo. A ella le parece más guapo, sí. Incluso que Pedro Sánchez.
Sí. Sí, sí.
Jugamos con el mismo personaje, pero vamos a romper un nuevo sonido que nos va a llevar a este personaje. Así que si les parece, ¿damos a la ruleta?
Venga.
Venga.
Música. Película. Personaje. Música.
Vale, música.
Vamos a romper una canción, vale. ¿De acuerdo? No buscamos el título de la canción. Recuerdo que buscamos a ese personaje que hemos escuchado hablar. Si te parece, vamos a romper la canción. Venga, vamos ahí a darle con el mazo. La aspiramos. Y ahora, atentos todos a cómo queda esta canción y luego os diré qué vínculo tiene con el personaje. ¿De acuerdo? Esa es la canción.
Ya sé quién es.
Así queda la canción.
Sí, ya sé quién es.
Atención. Esta canción la interpreta una cantante que tuvo una relación sentimental durante varios años con el personaje de la semana pasada.
Vale.
¿Qué personaje es? No queremos título de la canción, no queremos nombre de la cantante, queremos nombre del personaje. 628-091-117. Ponemos de nuevo la canción.
Vale.
Venga. Esta cantante, que sea ahí, se ha quedado ahí como atascada después de aspirar el sonido hecho añicos, tuvo una relación sentimental muy sonada con nuestro personaje. 628-091-117, mensaje escrito, soy, vuestro nombre, el nombre del personaje, tenéis que añadir un emoticono que enseguida os voy a decir, un mensaje por número de móvil, mensaje borrado, no se puede volver a participar, mensaje editado, se da como no válido.
Ha quedado claro, ponéis soy, vuestro nombre, el nombre del personaje que creéis que es del que estamos hablando y un emoticono.
Y un emoticono, el emoticono que tenéis que añadir a vuestra respuesta es, son, en este caso, unos calcetines.
Vale. Pues empieza el concurso.
Empieza el concurso, ahí ya empieza, podéis poder enviar. 628-091-117, ¿quién es el personaje que buscamos?
Lleva razón Eli, que es mucho más guapo de todos los que se había dicho antes, ¿eh? Sí.
Ella también es muy mona, ¿eh? La que canta.
La que canta es muy mona, sí. Y ha tenido muchas parejas, ¿eh? O sea, que
¿él
igual...
¿Él o ella?
Ella.
Yo creo que los dos.
Sí, los dos, sí. Pero ella ha tenido muchas y muy guapos también. Entonces, eso podría complicar la cosa. Pero... como ya teníamos una pista inicial,
claro,
y hemos escuchado su voz, la de este personaje, oye, pues entre una pista y otra, yo creo que lo estamos poniendo fácil.
Hay muchas miguitas para llegar al personaje de la semana pasada.
Para llegar a ese lotazo de libros, a esos vinos, esos chocolates, a la taza, esa música, ese vermut, en fin... venga, darle a la imaginación, rebuscar, pedid el comodín de la llamada entre los vuestros, lo que haga falta para conseguir llevaros ese lote.
Venga, mañana a las 11 resolvemos el concurso.
Vale, gracias Sergio.
Venga, hasta luego.
Chao.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
¿OVNIs? Lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Lucía Rey, pianista y compositora, vecina del barrio de Malasaña. Me encantaría invitaros a nuestro concierto el próximo martes, 15 de octubre, a las 9 de la noche en la Sala Villanos, dentro de la programación del Festival Internacional de Jazz de Madrid y en el que compartiremos la música de mi último álbum, Nómadas. Va a ser una noche muy especial junto a mis compañeros Michael Olivera a la batería, Ander García al contrabajo, Juan Carlos Aracil a la flauta y Marina Lledó a los coros. Espero que podáis venir y compartir este momento juntos. Nos vemos el martes. Muchos besos.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Saben que se acaba de cumplir el 4º aniversario de Audible? Es la empresa de Amazon que distribuye en todo el mundo contenido digital de entretenimiento. En la actualidad tiene un catálogo de más de 22.000 títulos en español, entre los que se pueden encontrar, además de audiolibros, también tienen podcasts, ficciones sonoras, audioseries o audiodocumentales. Y lo que vamos a hacer hoy es conocer su historia. ¿Cómo es ese proceso de elaboración de todo este material en el que participan, lógicamente, actores y actrices muy conocidos? Pues nos lo va a contar, porque ahí está con la unidad móvil. Gloria Talavera, buenos días.
Son ya 4 años, sí, los que se cumplen desde el nacimiento de Audible, y por eso esta mañana queremos estar con Juan Baiseiras, es el country manager para España e Italia de esta plataforma, que no sé si nacía primero con audiolibros o con podcast, o cuál fue el objetivo.
Nació con las dos cosas al mismo tiempo. O sea, nosotros somos un servicio de audio entretenimiento y entendemos el audio entretenimiento como un servicio de audiolibros y de podcast originales. En nuestra oferta, a día de hoy, hay 22.000 títulos de audiolibros y más de 225 podcasts originales.
Y cuéntanos cómo se ha evolucionado y también cómo se ha ido acompañando el ciudadano, ¿no? Que ha ido eligiendo en cada momento, en este 2024, ¿cómo estamos?
Pues mira, celebramos ahora el cuarto año desde que lanzamos el 1 de octubre del 2020. En ese momento lanzamos con 6.700 títulos en español. Hoy tenemos 22.000, por lo que hemos multiplicado el catálogo por 4. En ese momento lanzamos en octubre del 2020 con 30 originals. Hoy tenemos 226, que hemos multiplicado en un 900% el número de originals. Originals, que para dejarlo claro a la audiencia, son podcasts que solo puedes encontrar en Audible y entre los cuales tienes podcasts tan afamados como ¿Por qué matamos?, de Carles Porta, que es un verdadero true crime, a los españoles nos encanta la sangre, y por otro lado tienes producciones de audiodramatizaciones tan importantes o ficciones sonoras tan importantes como Reina Roja, que acabamos de estrenar ahora mismo con las voces de Paco Tous y de Victoria Luengo, de Carmen Mola. Tenemos dos títulos, que es por un lado Novia Gitana y por otro La Red Púrpura, que están grabados además en Dolby Atmos, de forma que tú te pones los cascos y te parece que estás absolutamente inmerso dentro de la aventura.
Por lo tanto, a los españoles nos gusta escuchar, ¿no? Nos permite además hacer otro tipo de actividades mientras escuchamos esas narraciones en las que contáis habitualmente, como decías, con actores y actrices reconocidos.
Pues mira, venimos también a presentar una primera investigación de mercado que hemos hecho con Nielsen IQ para España, donde tenemos unos datos verdaderamente sorprendentes, que lo que vienen a decir, como acabas de mencionar, es que a los españoles les gusta escuchar, porque son 14,5 millones de españoles que escuchan, según esta encuesta, podcast, y 9,3 millones de españoles que escuchan audiolibros. Y de los que escuchan podcast, el 60% de esos 14,5 millones lo escuchan todas las semanas, hasta 7 veces, y cada vez que lo escuchan 28 minutos en cada una de las sesiones. Por lo que podemos decir que si lo llevamos a cuántas veces escuchas al día, es una vez al día durante media hora. Esto quiere decir que al español le encantan los audiolibros y los podcasts.
¿Y se escuchan mientras caminamos, decíamos, mientras estamos en casa haciendo tareas?
Bueno, se escuchan en el multitasking, y perdón por la palabra en inglés, pero es mientras hacemos otras cosas. Entonces, se escucha mientras vamos al trabajo en el transporte público o en el coche, mientras caminamos, mientras vamos a la compra, mientras estamos en casa y hacemos la cena, porque el momento del día cuando más se escucha es antes de acostarse o antes de cenar, por lo que dedicamos ese espacio a la escucha inmersiva cuando estamos relajados en casa o cuando estamos volviendo o yendo al trabajo.
¿Por temáticas?
Tres fundamentales. Por un lado, la investigación y el true crime. Lo que os he contado antes, el true crime, Carles Porta, llevamos 4 temporadas de Por qué matamos, pero también en el thriller, el podcast más escuchado es Jodidísimas, de María Dueñas, que tiene las voces de Lolita o de Cayetana Guillén Cuervo. Y luego, todo lo que antes os he contado de Carmen Mola, La Red Púrpura, La Novia Gitana, la audiodramatización, la ficción sonora que acabamos de lanzar de Reina Roja, que está siendo el éxito de este mes en Audible, pero igualmente todo lo que es la categoría de mindfulness es muy importante dentro de Audible, porque la gente también quiere relajarse mientras escucha un podcast.
Y voces, decíamos, tan reconocidas como la de Petra Martínez, Ramón Langa, decías tú, Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, podríamos seguir con un montón.
Gil y otros muchísimos.
Y me gustaría que contaras también a los oyentes cómo es la grabación de un libro, por ejemplo.
Pues esta es la parte más divertida, porque tenemos grabaciones de libros. Los audiolibros generalmente es una grabación que se hace en un estudio de grabación con un director de producción y una voz, un narrador que lee el libro. Os pongo el ejemplo de Harry Potter. Harry Potter lo leyó enteramente Leonor Watling e hizo ni más ni menos que 5 meses de trabajo en el estudio de grabación para los 7 volúmenes de Harry Potter. Y Leonor, que es una actriz de reconocidísimo prestigio y una campeona, hizo Harry Potter modulando 40 personajes diferentes, lo cual significa que tienes que acordarte de cómo has interpretado a cada uno de esos personajes durante 7 libros, durante 5 meses, el Everest de los audiolibros, lo de Leonor Watlin. Y luego tienes otras producciones, como os mencionaba antes, por ejemplo, Reina Roja, donde tienes un multicasting y producción sonora. Producción sonora es que suena todo, ¿vale? Y además tienes muchas voces participando en esa grabación.
¿Y en los audiolibros se respetan todas las letras, todas las palabras, todas las comas que ha hecho el autor?
El 100% de lo que ha hecho el autor. Un audiolibro es una reproducción en audio fiel de un libro escrito.
Pues yo creo que nos has aclarado muchas dudas que teníamos, por eso esta mañana creíamos muy interesante hacer llegar a nuestros oyentes todos estos datos. Audible celebra su cuarto aniversario y hoy hemos conversado con Juan Baiseiras, que es el country manager para España e Italia. Ahí están los datos, muchos españoles escuchamos esos podcasts y audiolibros mientras hacemos otras tareas.
Muchas gracias. Qué importante es también, ¿no? Todo este material que te puede acompañar haciendo otras muchas cosas, como te acompañamos nosotros también, la radio que te permite estar, pues eso, conduciendo, mientras te duchas, haciendo cualquier plato. Ay, y también mirando por la ventana. ¿Cómo está el tiempo, eh? Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Ya se nota, fíjate, cómo se mueven las hojas de los árboles, ¿eh?
Sí, sí, poco a poco.
Kirk ha irrumpido ya en la península.
Sí, y
¿empezó por Galicia?
Sí, y el Cantábrico, ¿eh? La peor parte se la está llevando el Cantábrico, con rachas en Asturias de más de 140 kilómetros por hora, incluso en picos de Europa, en Cantabria, unos 200 kilómetros por hora. Hemos tenido registros por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero eso en el norte, aquí en la Comunidad de Madrid, lo más de momento son rachas de 80 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada, 53 en Alcorcón y 48 en Vallecas. Pero atención, porque esto se puede duplicar en las próximas horas. Ya se empieza a reactivar el viento. Desde las 12 la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado ese aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por ráfagas de viento que puedan alcanzar los 70-80 kilómetros.
Sobre todo han empezado ese aviso en la sierra, ¿no? Como decías, y luego ya se va a generalizar en toda la región hasta las 8 de la tarde.
Sí, más o menos, salvo que AEMET prorrogue ese aviso para más tarde. Pero en principio la borrasca va a pasar rápido, el centro está en el Cantábrico y aquí, fíjate, estamos notando ya los efectos. No va a ser una de las zonas donde más viento va a soplar, porque sobre todo La Palma se lo va a llevar la mitad norte y el Cantábrico, pero sí, hay que extremar la precaución, porque hoy el viento será noticia en cuanto a lo meteorológico. La lluvia también, pero la lluvia tampoco va a ser demasiado significativa.
Claro, la temperatura, es verdad que las máximas son muy similares a las de ayer, ¿no? 20 grados. He tenido una lucha hoy yo con los pantalones cortos del uniforme del colegio.
Ah, sí.
Claro, porque no, pero
porque
es que
no
luego
hace frío, no hace frío, ¿no?
Y yo digo, ya, pero la sensación térmica que se tiene con el viento, ¿no?
Claro, es diferente. Y además, si además de viento hay agua, pues el agua va tirada y te empapas. Pero bueno, con pantalones también te empapas.
También.
Con pantalón largo. Lo cierto es que sí, como es viento de componente sur, la sensación, aunque han bajado las temperaturas, pero no es una sensación de frío.
Ya. Bueno, pues vamos a ir actualizando y sobre todo nos decías que mañana y pasado, en principio, van a ser días más, entre comillas, benévolos, ¿no? Porque empezará el sol a hacer
sí,
un poquito de aparición.
¿Sabes el refrán que dice, después de la tempestad viene la calma? Pues mañana será un día de calma, nada parecido al de hoy. Las temperaturas no te creas que van a cambiar mucho. Probablemente la madrugada, si los cielos quedan abiertos, bajarán los termómetros. El viento se marchará, porque se marchará también Kirk. Y el viernes de nuevo tendremos un panorama parecido al de hoy. No por el viento, sino cielos cubiertos, y a lo largo del día irán entrando lluvias. Esa lluvia que va a ensombrecer o deslucir el día de la fiesta nacional, el día del Pilar, el día del desfile aquí en Madrid, porque según las últimas previsiones vamos a tener lluvia toda la mañana y prácticamente todo el día.
Ay, qué lástima. Esto pasa como con las procesiones, ¿no? Que se está mirando al cielo a ver si en el último momento.
Claro. Bueno, se han dado casos en los que empezaba la lluvia por la mañana temprano y luego ha salido el sol. No tiene pinta, no ya. tiene pinta para este sábado. Lo digo también para aquellos que hagan planes al aire libre. El sábado va a ser un día en el que la tercera borrasca de esta semana nos va a visitar y se va a adentrar desde Portugal. Por tanto, casi directamente a la Comunidad de Madrid y a buena parte de la mitad sur.
Bueno, pues es el tiempo y estamos a merced de lo que dice el cielo.
Claro, así que estamos, ya pasamos San Francisco, que sabes que por San Francisco hay un cordonazo, el cordonazo de San Francisco, que es el primer temporal de la temporada. Y viene con lluvia, con fuertes vientos y tal. Se ha retrasado. Hoy es 9, ¿no?
Hoy es 9.
Y San Francisco de Asís fue el día 4, sí. Quiero recordar. Pues viene con un poquito de retraso, pero se va a dejar sentir.
Oye, ya para terminar, pero es verdad que, aunque no nos pilla de esa manera, en Estados Unidos, en Florida, bueno, están con Milton. Luego pasó Celine, creo que se llamaba, ¿no? La primera borrasca o el huracán, que ha dejado unas imágenes, está la gente enclaustrada en sus casas, algunos que valientes que se han quedado, éxodos por carretera absolutamente masivos, incluso el presidente Joe Biden tenía un viaje y ha preferido quedarse allí, ¿no?, pendiente de todo lo que va a ocurrir, porque es verdad que Milton tiene en vilo al estado de Florida.
Bueno, es que actualmente tiene categoría 5, está todavía en el Caribe, en el Golfo de México. Va camino a impactar directamente a la península de Florida, a la zona de Tampa, de Orlando también, donde está el parque temático de Disney, que por cierto está cerrado hoy y mañana seguro. Uh-huh. Y hay que decir que con categoría 5, que es un super huracán, alcanza vientos sostenidos, no racheados como los que vamos a tener hoy en la Comunidad de Madrid, sino constantes de 260 kilómetros por hora. Pero lo peor de todo, por eso lloraba ayer el meteorólogo colega de una televisión norteamericana, porque es que yo creo que las previsiones son peores de lo que se esperaba en un principio, y va a impactar con categoría 4, pierde tan solo un punto, pero da igual, entre 260 y 230 kilómetros por hora, que es como va a impactar en la parte oeste de Florida, pues imagínate, está catalogado como huracán muy peligroso y devastador. No me extraña que la gente se esté marchando, es que es lo mejor que se puede hacer, marcharse de Florida, claro. Porque es que va a arrasar por donde pase. Claro, con
la particularidad de que se han puesto tantos enseres en la calle, de colchones y de, bueno, por los destrozos del otro huracán, efectivamente, que todo eso va a salir volando. Veía un vídeo hoy de una española que reside allí, creo que era en Tampa, y que entre las cosas se iba a quedar, que a mí me ha sorprendido, qué valiente, pero decía, es que las carreteras están colapsadas, como que...
Bueno,
decía,
te puedes quedar en un sótano, yo me metería, claro, en un sótano.
Eso,
claro.
Es, decía que iba a poner cinta aislante en forma de cruz en las ventanas, y habían reforzado, bueno, los comercios estaban reforzados, sacos también en el suelo, ¿no?
Pero los supermercados están vacíos.
Vacíos, se ha hecho acopio de alimentos y de bebidas.
Hombre, están acostumbrados, pero nunca te terminas de acostumbrar, sobre todo a la devastación de un huracán de esas características. Es que es un super huracán, igual que hablamos de supertifones, lo más, y la naturaleza. Es que da miedo verlo, porque con velocidades, fíjate, hoy vamos a tener aquí en Madrid 60, 70, 80 kilómetros por hora y ya estamos un poco asustados. Imagínate si nos dicen que viene un huracán que va a pasar por Madrid y que nos va a dejar vientos de más de 200 kilómetros por hora. Pues claro, o sea, es claro, que es salen hasta las vacas volando, nunca
mejor dicho. Normal, sí, sí. Mira, atascos kilométricos, la gente se están quedando, efectivamente, como dices tú, sin alimentos. Además, ahora está todo cerrado. Incluso hay escasez de combustible, claro, hay tal éxodo y, en fin, unas circunstancias.
¿Tú te acuerdas de Katrina, que fue uno de los más mortíferos de Estados Unidos? Pues para mí tiene una pinta muy parecida, porque impactó quizá con categoría 3, una inferior que la que en principio se prevé, pero fue devastador. Y además, conforme iba entrando, todavía dejaba huella, ¿no? No bajaba mucho de categoría. Lo normal en los huracanes, cuando tocan tierra, es que se debiliten. Pero claro, este lo que va es a cruzar la península de Florida y se irá al Atlántico. Va a pasar del Caribe al Atlántico. Y ya veremos la trayectoria y evolución, porque últimamente, por cierto, la semana que viene tenemos otro huracán en el Atlántico que va caminito hacia las Azores, y ya veremos si a la península, y eso es debido al Atlántico, que está muy caliente. Entonces, los huracanes se alimentan de aguas cálidas. Así que hoy tenemos al ex huracán Kirk. La semana que viene ya tiene nombre, el huracán Leslie. Leslie. Y ya veremos qué evolución tiene.
Bueno, y veremos el impacto de Milton, en el que el mundo también tiene la mirada puesta ahí en Estados Unidos, sobre todo en Florida. Y el impacto que luego tendrá, esto también lo veremos, en las elecciones americanas, ¿eh? Porque dependiendo de cómo sea la gestión o no de todo lo que allí ocurra, pues se puede decantar el voto hacia demócratas o republicanos. Ya vamos a ir viendo. Gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Yo despidiéndome de Antonio y también le doy las gracias por venir a Álvaro Martín, que está aquí como cada miércoles con sus misterios, ese Madrid misterioso, estos expedientes X, que hoy además en vísperas del Día de la Hispanidad nos vas a traer un tema, oye, inquietante y que nos lleva al pasado, al descubrimiento de América.
Yo no puedo dejar de pensar, muy buenas Nieves, que yo tengo una ruta para este sábado. ¿Tú qué crees, que se hará o que no? A mí me da que no, ¿eh?
Pues la verdad es que, según hemos escuchado a Antonio...
Vaya tiempo tenemos.
Me da a mí que va a estar complicado. Dependiendo, pues ya nos ha dicho, dice, igual llueve durante la mañana y luego depende a qué hora sea, dónde sea.
Claro. Pues mira, estamos escuchando la banda sonora de 1492 de Vangelis, que es una banda sonora absolutamente arrebatadora. Y te traigo los misterios de Cristóbal Colón y de ese descubrimiento de ese 12 de octubre, pero de 1492, porque hay muchos enigmas. Y además te traigo una exclusiva, que es que no se puede perder nadie este sábado, Madrid misterioso seguro, pero luego hablamos de eso. No, en Televisión Española, el 12 de octubre, van a poner un documental que va a traer muchísima cola. Ahora te lo cuento.
Vale.
A ver, lo primero, ¿quién fue Cristóbal Colón? Pues eso ya es un misterio.
Sí, ya empezamos por ahí, ¿no?
Claro. O sea, ¿de dónde nació? Oficialmente es genovés.
Eso es.
Pero no, esto, no todo el mundo está contento con esta hipótesis. A ver, se sabe que este hombre nace en 1451, supuestamente en Génova, y muere el 20 de mayo de 1506, esto está mejor documentado, en Valladolid. Sus restos pasan por un periplo que ahora te contaré, pero la gente de diferentes lugares del mundo, sobre todo de diferentes lugares de la península ibérica, se han adjudicado el origen de Colón.
Claro,
así
se
que
lo
se
atribuyen.
Ha dicho. Sí. Lo de que es genovés, pues lógicamente hay documentos notariales genoveses que hablan de un tal Cristóforo Colombo. Pues este sería Cristóbal Colón, ¿o no? También se habla de que él se refería a sí mismo a veces en alguna carta como el genovés, pero es que él fue una persona de biografía muy imprecisa.
Dispersa.
Y parece que a propósito, y esto sí que es un misterio muy interesante, a propósito cubrió sus huellas, cubrió su rastro. Y aquí hay dos teorías. Una, que ocultara ser genovés porque trabajaba para España y porque la corona de Aragón estaba muy peleada con Génova, había tensiones. Y dos, porque era judío. Y en aquella España, pues no eran del todo bienvenidos cuando se empieza con la expulsión de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a hacer una lista más que contarte pruebas de cada uno o indicios. Se dice que pudo ser valenciano, hijo ilegítimo del príncipe de Villana. Se dice que pudo ser de Navarra, porque lo vincula con una familia noble de Navarra. Y se dice, yo creo que si no es genovés, yo apostaría, sería portugués. Él hablaba portugués y conocía muy bien la navegación. Los portugueses en aquella época eran grandes navegantes, muy, muy grandes. También se ha dicho que es gallego, catalán y mallorquín. O sea que hay para. De Madrid no.
Que pero, si fuese en idioma sería un políglota.
Totalmente. Lo de Mallorca también tiene su enjundia, o sea que no sabemos. Bueno, total. ¿Por qué es tan difícil saber el origen de Colón? Porque los documentos de su época son contradictorios y por lo que te he contado. Fue un hombre muy discreto que apenas habló de su pasado, de su familia, de sus antepasados. Por tanto, ahí el origen de Colón es un misterio. Bien. Pues se va a desvelar el sábado en este documental que te digo.
¡Qué bueno!
Esto es muy interesante.
¿Y tanto?
El documental se llama Colón ADN, su verdadero origen. Y es un documental dirigido por Regis Francisco López y producido por Radio Televisión Española, que busca resolver las dos grandes incógnitas sobre Cristóbal Colón. Una, ¿de dónde viene? Y dos, ¿dónde está?
Ya.
Porque hay dos sitios en el mundo que se disputan tener los restos de Cristóbal Colón. oficialmente y lo que más fuerza tiene. Lo más seguro es que en este documental haya cero sorpresas, que digan que era genovés y que sus restos están en Sevilla. Se supone que están en la Catedral de Sevilla. Pero también hay en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, también hay una caja que fue encontrada en 1877, donde pone, en muy desdibujado, el nombre de Cristóbal Colón. También es posible, y esto no es tontería, que los restos estén en los dos sitios. Porque cuando, te cuento la cronología, cuando Colón muere, es enterrado provisionalmente en el convento de San Francisco, en Valladolid. Después, sus restos pasan a la Cartuja, en Sevilla. Pero se supone que esto es por iniciativa de su hijo, de Diego. Pero se supone que él dejó en algún testamento o en alguna carta escrito que él quería reposar en ese nuevo mundo que él descubrió. Entonces, en 1536, sus restos pasan a la isla de la Española. Pero cuando Francia se ocupa de esa isla a partir del siglo XVIII, los restos acaban volviendo, se supone, a España. Pero se supone que también hay un monumento a Cristóbal Colón en República Dominicana donde se supone que está el panteón de sus restos. Total, que no se sabe. Y se va a intentar, después de un análisis de ADN a partir del año 2003 y una serie de trabajos que van a fructificar en este documental, quieren dejar ya claro de una vez por todas que esto sería un bombazo, porque se especula y que lo más seguro, pero que al 100% digamos que ya Cristóbal Colón es genovés, no es catalán ni tampoco es gallego. Y que se diga dónde están los restos para tener un sitio donde honrar a esta persona y que no esté. Bueno, a lo mejor dicen que está repartido, pero bueno, por lo menos que se confirme que está repartido, porque se dice que los restos de República Dominicana, también los hay en La Habana, pudieran ser de la familia de Colón, pero no de Colón, por ejemplo, de su hermano. Así que esto se va a saber, se supone, este fin de semana, pues que la gente esté pendiente. Luego se podrá rescatar en la página web de Radio Televisión Española Colón ADN, su verdadero origen. Y vendremos a comentar qué es lo que dice, aunque sea en titulares. Pues hay sí, más cosas.
Más Nieves. Cosas, más enigmas.
Durante el periplo, durante el viaje, pasaron cosas extrañas que además están en los diarios de a bordo. Por ejemplo, hay varias alusiones. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 1492 hay una alusión que dice que las agujas de las brújulas noroesteaban. Eso quiere decir que no estaban apuntando al norte magnético, sino que bailaban, que hacían un movimiento extraño que ellos no sabían muy bien qué es lo que era. Ese desvarío dice que causó, y esto lo leo literalmente de los diarios, causó mucha pena y fatiga en la tripulación. El hecho de tener que guiarse
porque
más...
Porque iban desnortados.
Totalmente. Y se tenían que guiar más por las constelaciones y, bueno, pues por su, un poco también por su intuición de marinos. Otra cosa, las constelaciones, cuanto más al oeste iban las naves, las constelaciones, según su criterio, iban cambiando de posición en los cielos, lo cual no queda del todo bien explicado, a no ser por un error de interpretación. Luego, una cosa muy curiosa, Colón y su tripulación vieron ovnis durante el viaje a América. De hecho, el 11 de octubre, o sea, un día antes de tomar tierra, dicen en los diarios que había unas lumbres en el cielo. Unas lumbres en el cielo que interpretaron como que ya estaban viendo tierra y no era tierra. Cuando se dieron cuenta, cuando ya estaba amaneciendo, vieron, no, si es que no hay tierra, todavía no hemos llegado. ¿Qué era eso?
Un objeto de esos que solemos calificar como... ¿cómo es?
Un fenómeno anómalo no identificado.
Eso es, no identificado.
Total, no, o sea, como ovni es otra
ellos
cosa.
Ellos decían, claro, en esa época, en el diario de a bordo, escribían, ¿no? Porque escribían a mano.
Sí, pone, a las 10 de la noche, estando en el castillo de Popa, la persona que estaba allí vio lumbre.
Lumbre.
Vio lumbre.
Claro, la lumbre nosotros lo asociamos al fuego, ¿no?
Claro, 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 y por eso pensaban que era tierra, que alguien en tierra, a los indígenas, estuvieran encendiendo hogueras. Bueno, no está claro que fuera eso porque la Tierra no estaba tan cerca como ellos piensan. Pero es que otra cosa, ya de vuelta a España, el 9 de enero de 1493, ven sirenas. Y esto está así, te lo leo tal cual. El día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar. Atención a lo que dice, no eran tan hermosas como las pintan. de alguna manera, tenían forma de hombre en la cara, dice. Otros especulan que lo que vieron fueron manatíes.
Ya.
Pero bueno, dicen que vieron sirenas y que no eran como la sirenita de Walt Disney.
Hombre,
que más bien eran
ser,
tirando para feas.
No sé, yo aquí interpretando, ¿no? Porque claro, es que son cosas muy insólitas, pero que igual fruto del cansancio, no sé cómo estarían de alimentados.
No, claro, no, fatal, y claro, enfermedades y todo.
Pues pero, tuviesen alucinaciones o no sé.
Sí, sí, o sea, si no fueron alucinaciones, descartando que sean sirenas mitad hombre, mitad pez, y por cierto, pues eso, destacan que no eran muy guapas, pues que vieron tres, que pudieran ser tres animales acuáticos, que tengan aletas, que tengan cola y algo parecido a una cabeza, pues puede ser algún tipo de foca de la familia de, o algún tipo de manatí, que por lo visto muchos marineros han confundido este tipo de animales por avistamientos de seres prodigiosos como sirenas.
Claro, y luego depende a qué hora fuese ese avistamiento, quiero decir, si era de noche, porque
la
en
visibilidad
el mar,
es peor, claro.
Claro, no es como ir por una carretera iluminada, ¿no? Que tienes muchísima mejor percepción, pero
sí,
en este caso, claro.
Pero bueno, ahí está la curiosidad. En esa época, en los mapas, se pintaban animales marinos como pueden ser una especie de dragones, sirenas. Bueno, había una creencia y superstición en este tipo de animales. Y luego, bueno, vieron una cosa que es curiosa, no es tan misteriosa, pero ellos decían, creíamos que estábamos cerca de tierra porque vimos mucha hierba en el mar. Uh-huh. Vimos mucha hierba, dice, como la hierba de las peñas, dijo así, y juzgábamos que estábamos cerca de tierra, pero no lo estábamos. Vieron lo que llamamos hoy en día el sargazo, uh-huh. Esas algas que, sí. que parecen bosques enteros y que molestan mucho, y dice que se preocuparon porque esto entorpecía mucho la navegación.
Claro.
Pero no es que estuvieran cerca de tierra, era un uh-huh. tipo de alga que estaban viendo. Claro. Otro misterio. Bueno, pues, y esto es una noticia muy, vamos, de última hora casi también. ¿Fue Colón el primero en llegar, acaso? Bueno, pues parece ser que no. Primero, que hay una duda, que esto he puesto una foto en redes, hay una duda sobre si Colón ya tenía un mapa antes de llegar a América. He dicho que tenía mucha vinculación y él hablaba portugués. Hay marinos portugueses que ya empezaron a cartografiar, no esa zona, pero bueno, parece que hay algunos esbozos de lo que podría haber allende los mares. Y además, su firma, a partir del descubrimiento de América, su firma cambia, es un criptograma, nadie sabe qué decía, es una firma súper rara y dicen que esa firma era un mapa, un portulano, que es un mapa de navegación que utilizaban los marinos. O sea, que Cristóbal Colón cambia su firma después del descubrimiento de América para que parezca tal vez ese mapa o esas pistas que él podría tener antes. Y la última, en 30 segundos, se cree que no, que Colón no fue el primero, no solamente por los portugueses que podían estar por allí bicheando, sino mucho antes. 500 años antes de Colón, hay pruebas que los vikingos llegaron a Terranova, a Canadá, y que ya estarían estableciendo contactos con las poblaciones que había allí. No solamente que lo visitaron, sino que había rutas comerciales a ese lugar. Lo que pasa es que los vikingos no se adjudicaron ningún descubrimiento, y Colón sí. Por eso es el oficial descubridor de América.
Bueno, pues como nos decía Álvaro, estaremos pendiente de ese documental, el 12 de octubre, en el que se supone que vamos a saber el origen definitivamente de Cristóbal Colón y también dónde descansa sus restos, algo que de momento sí. parece que sigue siendo ese enigma que nos ha traído hoy Álvaro Martín. Por cierto, el sábado, ¿qué tal? Sí. ¿Qué nos propones?
Noche de sábado al domingo a la una, Madrid Misterioso, vamos a tener aquí en el tú a tú a un maestro masón y le vamos a preguntar todas las dudas que tiene todo el mundo sobre la masonería,
bueno,
de esos
que no
tópicos
hay.
Que
madre
hay.
Mía.
Así que, sí, sí,
son
tiene una buena montada,
una
tiene
montada,
plancha.
Sí. Oye, pues que vaya muy bien, estaremos muy bueno. pendientes. Y qué mejor que pasar esas noches en la compañía de Álvaro, que investiga tanto, es que se le ocurra tanto, que
bueno,
se nota.
Me gusta.
Nota. Gracias.
Gracias. Chao. Un abrazo.
Chao. Y el que se le ocurra un montón también es Carlos Honorato, ahí pendiente todo el rato, entre otras cosas, de qué es lo que nos cuentan los oyentes que pican en el cebo del reto.
Ahí, hay que picarse. Hoy con una imagen aérea de un municipio de la Comunidad de Madrid. Las opciones eran Coveña, Torres de la Alameda y Villarejo de Salvanés. La votación final, hay empate, pero por abajo. Entre Coveña y Villarejo de Salvanés con el 29% cada uno. Y ha ganado Torres de la Alameda con el 41%.
Bueno, pues a ver.
La respuesta correcta es ¡Torres de la Alameda!
¡Ay!
Los 7.737 torresanos, que son los habitantes de Torres de la Alameda, que por cierto, ahora mismo están celebrando, o en esta semana, su patrona, porque el 7 de octubre, antes de ayer, fue la Virgen del Rosario, que es la patrona de Torres de la Alameda.
Ajá, mira, que de cosas, que de fiestas, hoy también en Alcalá de Henares, ya sabemos que están celebrando el bautismo de Miguel Cervantes. Y, por cierto, hemos terminado con Bruce Springsteen, como un guiño también a Juanjo Ceballos, que le encanta. No tiene entradas para ir a San Sebastián. Han tenido que ofrecer un segundo concierto, porque
bien,
está el
bien,
éxito.
Bien.
El 24 de junio va a ser el 21 de junio y el 24. Bueno, Enhorabuena a los premiados, porque esto es casi un premio ya conseguir entradas cuando se ponen a la venta. Y vuelve a visitarnos, Bruce, que visitanos vosotros también. Mañana estamos aquí a las 10, ¿vale?
Aquí estaremos.
Chao. Refugiaros del viento y de la tormenta.